Pagala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Aquí está Maldini, con el que hemos abierto el programa hablando del Real Madrid. Y vamos a hablar algo más del Real Madrid en esta su sección, ¿verdad, Maldini? Porque estaba tan mal el equipo como para tomar esta decisión.
Mira, a mí me sorprende mucho que lo haya decidido el presidente justo después del partido de Valencia. Porque no es que en Valencia hiciera un partido memorable el Madrid, pero yo creo que el Madrid no jugó mal en Valencia. Es verdad que jugó, fíjate, yo creo que fue uno de los partidos más Benítez de la era Benítez del Madrid. Y quedó claro que yo creo que llovía sobremojado. El Madrid ha tenido partidos en los que yo creo que como equipo muy grande que es, pues el partido del Calderón, Antonio se acuerda bien, el Madrid empieza ganando 0-1 y se mete muy atrás y al final acaban empatando. Incluso el partido de San Mamés, donde el Madrid también está ganando 0-1, entra Casemiro, el Madrid se echa atrás, le empatan, luego acaba ganando con un error de, creo que fue de Lustondo, el lateral del Athletic. Perdón, Valenciaga, el lateral del Athletic. Y al final, ese tipo de partidos yo creo que al Madrid le han perjudicado mucho. Pero ayer el Madrid tuvo mucho control sobre el balón, tuvo mucho control sobre el partido, salvo unos tramos en el que le pierde. Pero ese control por encima de todo es lo que no ha gustado, y la sensación yo creo que le ha penado mucho, le ha pesado demasiado el 0-4 del Barça y el hecho de que el Barça se está despegando, a pesar de que ha perdido muchos puntos. Pero fíjate, yo tengo la sensación y tengo la duda real, un día me gustaría, cuando pase el tiempo, que Benítez lo cuente, porque creo que no sé realmente,
no creo que lo haga, ¿eh?
No, pero no sé realmente si él quería aprovechar que viene al Madrid para quitarse un poquito la etiqueta de técnico controlador. Yo no quiero decir defensivo, pero sí controlador, porque es verdad que el día del Barça mete al centro del campo más creativo posible, o realmente estaba haciendo una cosa que en la que no creía realmente del todo. Eso no lo sé, eso solo lo sabe él realmente, pero no le ha funcionado. Por H o por B al final no ha podido ser, ¿no? Y es verdad que cuando llegó al Madrid llegó perdiendo 1-0, yo decía antes. Llegó ya con el pie izquierdo, porque llegas a un equipo en el que primero te empiezan a acusar de que no eres un técnico muy del Madrid, muy del estilo del Real Madrid y de la creatividad, etcétera, ¿no? Y luego llegas a un equipo en el que los jugadores querían al técnico anterior.
Y fíjate,
pero eso no es culpa suya.
Y con nimiedades tales como que, ¿te acuerdas de la primera rueda de prensa en la que le preguntaron si Cristiano era el mejor jugador del mundo y él no lo dejó claro? Pues a partir de ahí arrastras toda esa serie de chorradas que son estupideces,
que luego empieza
pero
a decir,
que van calando al final.
Claro, que luego al final sí lo dice. Y
claro, porque te lo dice porque te lo han preguntado 80 veces ya y a las 80 lo dices.
Yo
por cierto, a Zidane no le han preguntado hoy eso.
No. Yo, bueno, mira, después de ver a Benítez tantos años en el Valencia, ganar grandes títulos con equipos bastante peores que el que tenía el Madrid, claro, normal, porque una plantilla como el Madrid solo tiene el Barcelona y el Bayern de Múnich. En el Liverpool tenía un equipo peor también y ganó la Champions. Yo sigo convencido que, por ejemplo, el jugador tipo Casemiro para el Madrid de Benítez hubiera sido fundamental. Y es verdad que hubo partidos en los que le empleó, pero el día del Barça cambia todo, porque ese día saca el equipo que sobre todo que más quiere que más quiere el madridismo, un equipo que quiere competir con la pelota, con un equipo contra el que no puedes competir por la pelota, que es con el Barça. Entonces, yo siempre pienso, cuando dice el Cholo, hablando con él muchas veces, el Cholo, para mí el gran éxito del Atlético de Madrid, del Cholo, es que es consciente de sus defectos y que cuando es inferior en algo al rival, sabe...
De sus limitaciones.
Claro, de sus limitaciones. Y yo creo que el Madrid, aunque suene fuerte realmente, cuando juega contra el Barça, tiene que ser consciente de qué cosas en las que no puede competir con el Barça, que es, entre otras, a tener la pelota más que el Barça. Y eso intentó hacerlo y le salió muy mal.
Oye, la pregunta es un poco cruda, pero ¿puede acabar Cristiano siendo un problema para el equipo?
Puede. Yo creo que si Cristiano no mejora, es verdad que lleva muchos goles, pero si analizamos la cantidad de goles que lleva, son todos contra equipos, digamos, no de la aristocracia de la Liga ni de la Champions, ¿no? Y realmente yo creo que Cristiano, a mí me parece, yo he visto muchísimos partidos en directo del Madrid, haciéndolos por la tele, yo creo que Cristiano está lejos del mejor Cristiano. Y si no mejora, lógicamente, pues puede acabar siendo un problema, sí, por supuesto que sí. Pero, hombre, tiene calidad para mejorar, pero también es verdad que los años van cumpliendo. Él va cumpliendo años y cada vez va a ser más difícil que veamos el mejor Cristiano.
Ampliamos la perspectiva, nos vamos hasta Inglaterra, vamos a hablar del Chelsea, que precisamente ha vivido una situación muy similar a la que ha vivido el Real Madrid, ¿no? Hubo un enfrentamiento entre Mourinho y jugadores, no había la conexión necesaria para que las cosas salieran bien. Ha llegado Gus Hiddink, el primer partido de Gus Hiddink no fue demasiado brillante, el segundo un poquito más, y el tercero ya el Chelsea ha despegado.
Sí, y sobre todo yo creo que Hiddink lo que quiere es mira, lo que hablamos con Zidane antes del Madrid, quiere tener la pelota, lo demostró contra el Crystal Palace. Es verdad que es un equipo menor el Crystal Palace, pero el Chelsea salió después del 0-1, empieza marcando el 0-1, el equipo vía Fábregas, que por fin jugó bien, empezó a asociarse mucho con la pelota, a combinar en corto, y el equipo hizo una segunda parte formidable, pero formidable. Me recordó el inicio de Mourinho hace dos temporadas, que fue espectacular con el balón, como jugaba aquellos partidos. Y yo creo que está creciendo. Es muy importante que a través de eso, que se sientan cómodos Oscar, William, Hazard. Y yo creo que el Chelsea, lógicamente, va a mejorar. Fíjate, el partido del United, que es el segundo de Heading, el empate a cero en Old Trafford, el primer partido importante, salió a defender el resultado, salió a empatar a cero, claramente, con Hazard de falso 9, sin delantero centro. Por cierto, Diego Costa jugó muy bien el otro día contra el Crystal Palace.
Ha vuelto, el animal.
Sí, ha vuelto a jugar un grandísimo nivel, moviéndose muy bien, ofreciéndose siempre, muy a gusto en el partido. Y el Chelsea, yo creo que después de la segunda parte contra el Crystal Palace, seguro que va a seguir mejorando gracias a Heading.
¿Has visto al Arsenal en directo estas Navidades? Que es el nuevo líder
sí,
de la
Premier. Sí, estuve en directo viendo contra el Bournemouth, el partido ganan 2-0, y luego vi el partido por la tele contra el 1-0 contra el Newcastle. Y es el líder, a mí es el equipo cuando juega a su máximo nivel, es el equipo que más me divierte de Inglaterra, lo he dicho muchas veces, estas discusiones con Wenger que siempre tenemos,
sí.
Que nos ponemos a favor siempre,
cuasi
yo.
Sí que sí.
Pero reconozco que es un equipo que tiene muchas carencias, ¿eh? tiene muchas carencias sin balón, es un equipo yo creo que no muy trabajado tácticamente, me da la sensación, y luego es un equipo yo creo que le falta velocidad en ciertos tramos del partido. Ozil está a un gran nivel, pero juega andando, es la verdad. Yo tengo muchas dudas de si el Arsenal jugando a esto puede acabar ganando la Premier, y desde luego no tengo ninguna duda que contra el Barça no tiene muchas opciones, la verdad, de pasar.
Y es menester hablar del Watford, porque se está creando aquí en la
región de deportes. Paco, de la está ya, Cope. Paco viene con la camita amarilla, Watford.
La peña del Watford, que va a estar capitaneada por Antoñito Ruiz, evidentemente, sí, seguidor del Watford.
Yo soy más del Kun Agüero. Yo soy del Kun.
Pues el otro día el Kun le metió un gol. Claro,
Gol a los Santillana.
Gran centro desde la derecha de Sañá, que no había hecho mucho, y el remate.
Pues el salto es increíble con lo pequeño que es. Yo me quedé asustado.
Sí, pero fíjate. Va a acabar siendo bueno.
Pero tenemos que hablar del Watford.
El Watford es un equipo que tiene fundamentalmente equilibrio. Como todos los equipos pequeños, porque que reconoce que es un equipo modesto y tiene buenos jugadores, pero no puede competir en cuanto a nivel individual con otros. Lo que yo decía antes del tema del Cholo, o sea, yo creo que el otro día escuchaba a Kike y comentaba que para él la clave es nunca perder el orden, porque si pierdes el orden contra un equipo mejor que tú te va a machacar, porque si le das espacios a un equipo mejor te va a ganar, y eso lo mantiene. Tiene un doble pivote que es insustituible, que son Capu y Watson, que estaba en el Wigan, os acordaréis de él muchos, y Capu, que en el Tottenham no funcionó, pero son dos jugadores de corte puramente defensivo, aunque Capu se explica un poquito más, y con eso está funcionando muy bien el medio campo. Luego tiene un jugador como Jurado, que es totalmente lo contrario al resto del equipo, que es un jugador muy creativo, pero muy regular, lagunero, como dicen en Argentina, pero que pone el talento. Y luego tiene dos delanteros, que el año pasado ya estaban en segunda, que subieron con el Watford, que son Dini y Ígalo, que conocemos aquí del Granada, que están funcionando a un altísimo nivel, están haciendo muchos goles, se compenetran muy bien, juegan con dos nueves, es decir, una cosa es tener equilibrio y ser un equipo modesto y ser consciente de tus limitaciones, pero puedes jugar con dos delanteros centro, que es lo que está haciendo realmente Quique. Y yo creo que yo le he visto partidos excelentes. Y bueno, está en mitad de tabla, yo creo que se va a salvar con toda seguridad, y veremos si no acaba en la zona, en lo que llaman en realidad el top half, es decir, entre los 10 primeros.
Entre los 10 primeros.
Yo creo que puede acabar ahí, sí. Mm-hmm.
Pasamos a Portugal. Este fin de semana se ha jugado el Sporting de Lisboa 2, Oporto 0. Esto le costó el liderato al Oporto de Julen Lopetegui y una serie de críticas furibundas,
sí,
a las que respondió él diciendo: me queréis despellejar poco a poco y tal y cual.
Sí,
o sea, el ambiente está enrarecido en Oporto.
Hay que decir que en Italia hay liga. Hoy ha jugado la Sampdoria, que ha ganado 2-3 al Genoa. Mañana hay liga en Italia, pero como no ha habido liga ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, pues vamos a hablar de Portugal, de este partido tan importante, ¿no? Sporting Oporto. ¿Sabes qué? A mí me parece un gran entrenador Jorge Jesús, que estuvo en el Benfica, que tuvo aquella trifulca con Lopetegui hace poco. Me parece un entrenador capaz de manejar al equipo en ciertos tramos, incluso del mismo partido. Empezó atacando mucho al Oporto, le empezó metiendo muy atrás con Brian Ruiz y con Slimani arriba, con dos jugadores muy jóvenes de los que hay que hablar más, que João Mário y Mateus en las bandas. Y luego cuando se puso ganando se metió más atrás, aguantó un poquito al rival y la acabó ganando con un segundo gol más a la contra, ¿no? Me parece que hizo un gran partido con William Carvalho, que está recuperándose otra vez, jugando con un medio centro, y luego Adrián Silva, que juega un poquito por delante ayudando bastante, y luego dos jugadores de banda, clásico 4-4-2, y Brian Ruiz y Slimani. Me gusta este Sporting de Lisboa, que está líder, y no me extraña que esté líder, ¿eh? Puede ser campeón por fin de Portugal después de mucho tiempo. No me convenció mucho el Oporto, la verdad.
No.
Cambió de banda a Brahim y a Corona, el mexicano, jugó por la derecha Corona. Danilo y Neves son buenos jugadores. Danilo es un mediocentro de mucha fortaleza física, que yo me empezó a gustar al principio de temporada, pero creo que está viniendo un poquito abajo. Y Rubén Neves ya no es el jugador que parecía hace tiempo, y la verdad es que no estuvo, a mí no me convenció el Oporto el partido.
El jugador de la semana se llama Adalberto y se apellida Peñaranda.
Sí, Peñaranda.
Y es el jugador del Granada.
Sí.
Ese descubrimiento sobre el que le preguntábamos precisamente al entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, el pasado domingo en Tiempo de Juego.
Bueno, a mí me tiene impresionado. Yo, sinceramente, en Venezuela no lo había visto jugar, porque él juega en un equipo en el que no juega competición internacional, realmente es complicado verle. Y estuvo en el Granada B el año pasado y la verdad es que está a un nivel altísimo. Es un jugador, 18 años, para empezar, muy hábil. Descarado realmente. El primer gol que le mete al Levante es espectacular. Un control en carrera, que baja el balón en carrera. Es impresionante la calidad que tiene. Cómo maneja el balón en carrera, eso es fundamental. Y yo creo que va para jugador importante. Desde luego para la selección venezolana le tienen que llamar ya. Y puede ser uno de los grandes jugadores de la historia de Venezuela, probablemente, junto con Arango y con quizá Maldonado, aquel central histórico, ¿no?
Estoy mirando la talla, 1,85, es que tiene una pinta de Bigardo.
Luego es muy hábil, y es potente, y es rápido, y la verdad es que tiene una serie de condiciones. Vamos a ver, porque está sacando los dientes ahora, pero da la sensación de que es un jugador importante.
18 añitos, ni más ni menos. Uh-huh. Tienes una serie de competiciones internacionales, cada cual más llamativa, que las que estás siguiendo. La Copa Sao Paulo de Juniors, la Copa de Asia Sub-23, y la CHAN en Ruanda. ¿Qué es la CHAN?
La CHAN es una competición que empieza el 19 de enero de este mes, se va a jugar en Ruanda. Seguro que a ti te gustaría mucho ir allí a ver ese torneo. Es una Copa de África de selecciones, pero solo pueden jugar futbolistas que jueguen en África. Me parece una es la tercera que se juega. La primera la ganó Nigeria hace 4 años. La actual campeón es la Libia de Clemente, por cierto, que la ganó en Sudáfrica en una final por penaltis. A Ghana creo que fue la final, y ahora se va a jugar en Ruanda. Y es interesante porque es para ver jugadores realmente del mercado africano. O sea, no puede jugar, yo qué sé, Drogba, por ejemplo. No puede jugar Brahimi, ¿no? Solo pueden jugar, y es muy interesante porque ves a futbolistas de equipos africanos y hay bastante nivel, hay cierto nivel. No te voy a decir que sea la Copa de África, pero hay cierto nivel, ¿eh? Y es interesante. Y luego la Copa de Asia Sub-23 se va a jugar
en Qatar. ¿Esto lo ves tú?
Sí, veré partidos y además comentaremos lo que vaya a surgir.
¿Y quién emite eso? ¿Tienes alguna tele africana conectada a tu satélite?
La última la vi de la televisión de Mali, recuerdo que dio todos los partidos. En 7 este, si es en serio, no estoy vacilando. Y esta vamos a ver que la da, pero alguien la dará. Siempre la consigue.
El otro día vi una de Chan, ¿eh? Una de Jackie Chan.
Esto es la Chan, que es el Campeonato Africano de Naciones. De verdad que es un torneo que tiene cierto atractivo. Y luego se juega en Qatar, que empieza muy pronto, el día 12. Se juega la Copa de Asia Sub-23, que va a clasificar a los dos primeros para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y bueno, vamos a ver, también hay jugadores con interés. Yo creo que, fíjate...
¿Y quién es favorito para la Copa de Asia?
Pues yo creo que tiene que estar entre Australia y Qatar, que ha crecido mucho. Creo que entre Qatar, que es local, y Australia tiene que ser el campeón.
¿Pero Qatar a base de nacionalizaciones o no?
La Academia Spire lo que lleva... Además, yo he estado en la Academia y lo conozco bien. Lo que lleva la Academia Spire son jugadores africanos para que entrenen con los jugadores qataríes, para que los jugadores qataríes puedan crecer mucho mejor y que puedan aprender jugando contra gente buena, pero realmente no nacionalizan africanos para la selección de Qatar. Y luego el torneo que ya ha empezado, que siempre es un clásico de primero de año, es la Copiña. La Copiña es la Copa Sao Paulo de Juniors, que es un torneo de juveniles, que tiene más de 100 equipos en todo Brasil. Yo ahí descubrí a Neymar, en ese torneo con el Santos. Y ahí descubrí a Baptista con el Sao Paulo, por ejemplo. Y a Óscar en el Sao Paulo le descubrí.
A Óscar, el del Chelsea.
Al del Chelsea. Y bueno, ya he visto varios partidos. He visto al Sao Paulo contra el Paulista. Hay un futbolista zurdo que se llama David Neres. Ojo con este nombre, porque creo que va a ser un jugador importante. Un zurdo muy hábil, muy muy rápido. Ha ganado el torneo Sub-20, el Campeonato Brasileño Sub-20, la Copa Brasileña Sub-20, que se acaba de jugar ahora. Y me ha dejado impresionado. Tiene un par de jugadores más. Lucas Fernández, el 10, es buen jugador. Foguete, el lateral derecho, me parece que hay que verlo un poco más, pero me parece un lateral interesante. Pero este chaval, David Neres, creo que va para jugador importante, sí.
Oye, con un partido ya te daba...
No, le he visto este partido y al ver este partido que me ha impresionado, he estado viendo ya más imágenes de biblioteca de dos partidos y le he visto hacer cosas muy buenas, muy buenas.
Vale. Apuntado que era el nombre. ¿De qué hablasteis en Fiebre Maldini el lunes?
Pues mira, hicimos un programa muy especial de fútbol inglés, porque a Inglaterra le debemos tanto, entre otras cosas, que nunca para en Navidad. Es verdad que España tampoco para este año, es que han jugado 3 jornadas, como siempre. Entonces siempre hacemos un programa especial de Premier. Hablamos de los 3 jornadas de Premier y luego hicimos un especial de Waddle, de Chris Waddle, que nos pidió los abonados ver a Waddle, que es... Para el que no le conozca, que sea muy joven, era buenísimo. Era un jugador zurdo. No era muy rápido, era más bien lento, pero tenía un talento tremendo. Era un extremo, realmente. Podía jugar en las dos bandas. Él empieza en el Newcastle a un altísimo nivel, luego se va al Tottenham, juega muy bien, y luego acaba siendo uno de los emblemas del Marsella.
¿No jugó en Italia?
En Italia yo creo que no jugó Waddle. Jugó en el Marsella luego, y fue un emblema del Marsella pero importante, jugando habitualmente en la banda derecha. Y luego jugó el Mundial del 86 y del 90, falla el famoso penalti que le cuesta la final contra Alemania, ¿no? A Waddle, gran jugador.
Hablaste del Newcastle, que es un equipo...
Hablamos del Newcastle porque hicimos un homenaje a Pavel Sníček, el portero checo que murió en Navidad. Y bueno, hablamos de aquel Newcastle de los 90, sobre todo aquel equipo que jugaba la Champions con Asprilla, aquellos goles al Barça, seguro que os acordaréis, en St. James's Park. Aquel sí. equipo que acabó juntando a Faustino Asprilla, David Ginola, a Peter Beasley, que es uno de mis jugadores fetiche, sí. por cierto. Peter Beasley, que juega en el Liverpool y luego en el Newcastle. Jugador pequeñito, pero fuerte, habilidoso. Y fue, la verdad, que un repaso muy interesante al Newcastle. Y luego vimos un partido, que esto, a lo mejor hablando, es la 1 y 7 de la mañana, vamos a hablar de un equipo de tercera contra un equipo de segunda, pero es un partido histórico para el fútbol inglés, que es una semifinal del año 76, Crystal Palace Southampton, el campo del Chelsea, y es histórico por muchas cosas. Primero porque juega un segunda contra un tercera, pero en el equipo de segunda, el Southampton, que luego ganó la final al United, jugaban dos futbolistas de la selección, que uno era Mike Shannon y otro era Peter Osgood. Y había un jugador que se llama Peter Taylor en tercera división en el Crystal Palace que también jugaba la selección inglesa. Y bueno, es un partido ganado 2-0 el Southampton, es un partido histórico para el fútbol inglés, sobre todo por los técnicos. Malcolm Allison era el técnico del Crystal Palace y es un gran personaje dentro del fútbol inglés. Sus jugadores, insisto, en tercera división en aquella época, decían que era un futbolista que pensaba que su equipo era como el Ajax de Cruyff, o como decía que les pedía mucho más de lo que podían hacer. Pero es verdad que él fue de los primeros en Inglaterra que jugó con tres centrales, con lo cual jugó con carrileros. Se habla mucho del tema de los carrileros de Cruyff, etcétera. Pues este hombre en tercera en el Crystal Palace, luego le ascendió a segunda, ya jugaba con carrileros. Y en cierto modo fue un precursor de algunas tácticas en Inglaterra. Y el otro técnico era Laurie McManamy, que es mucho más importante. Luego fue al United y acabó ganando la Copa en la final con un histórico gol de Bobby Stokes en Wembley en la final. Qué bonito es el fútbol inglés. Te digo una cosa, el fútbol inglés tiene unas historias, tiene un aura especial que es tremendo.
¿Con qué partido nos quedamos esta semana? ¿Con qué partido histórico?
Bueno, ya que hemos hablado de Waddle.
Por cierto, que estuvo muy bien el oyente que el otro día te pidió el Austria-Alemania, de Gijón.
Sí, se lo estamos subiendo a ese vídeo, ¿no? Para que lo tenga. El famoso Tongo.
Que además dijo, yo no quiero un buen partido, quiero un partido malo para comprobar si es verdad que
0-0.
Hubo
Tongo.
No, 1-0.
1-0. 1-0. Mira, esa historia yo creo que luego se ha contado. El partido fue en el Molinón.
Sí.
Seguro que está escuchando Juanma Castaño y seguro que se ha hablado por allí mucho en la ciudad. Schumacher salió sin gorra al partido y cuando marca el gol Rubens se pone una gorra blanca. Y no había un sol, no le daba el sol realmente. Entonces se ha hablado siempre de que esa gorra era la seña para que a partir de ahí no se jugara. Y es verdad que el partido con 1-0 pasaban los dos, Alemania y Austria, y dejaron fuera Argelia, que hizo un gran mundial, le ganó Alemania.
Y luego bajó el del turbante allí al campo a matar el
No, eso fue en el partido de Checoslovaquia contra Francia.
Ah, pues estaba yo.
El gol que anularon a no, eso fue
Kuwait,
Francia.
Anularon gol
a Kuwait y baja el jeque, que por cierto, ese jeque que baja luego fue asesinado cuando Irak invade Kuwait.
Paray.
En la guerra de Irak.
Nos quedamos con el Olympique de Marsella-Milán de la Copa de Europa, bueno, 90-91.
Sí, es un partido, he hablado antes de Waddle, es un partido para mí de los más importantes de la historia de la Copa de Europa. Y te voy a decir por qué, porque es el partido que realmente acaba con el reinado del Milán de Sacchi. No del Milán en realidad, porque luego llegó Capello a anotar en la Copa de Europa, el Barça en Atenas, en el 94, si no recuerdo mal. Pero ese partido, esa semifinal, es, por varias cosas, un partido mítico. Primero, porque Goethals, que era el técnico del Marsella, es un poco cuando el alumno gana al maestro, porque hacía lo mismo que el Milan, adelantaba mucho la defensa, mucha presión, y con eso le ganó al Milan, le empató a 1 en Milán, físicamente estaban mucho mejores los franceses, y le ganó 1-0 en el Velodrome, en un partido que muchos acordarán que el partido no acaba, porque marca Waddle, y en el último instante se apagan los focos del estadio, porque lo apaga parece que un dirigente del Milan. El partido no termina, pero se lo han ganado al Marsella, y es cuando al Milan le sancionan en Europa sin poder jugar el siguiente año. En aquel equipo estaba Bedi Pelé, el padre, el balón de oro africano, padre de los dos Pelé que juegan en la Premier ahora, ¿no? Uno en el Swansea y otro en Aston Villa. Waddle jugaba por la derecha, Papin era el delantero centro.
Jean-Pierre
Papin, y jugaba Fournier y Germain. No era un equipo con grandes estrellas en el medio campo, pero arriba tenía mucho talento y sobre todo era un bloque tácticamente muy bien preparado. Luego perdió la final, en una final horrible, por cierto, contra la Estrella Roja, 0-0, un partido horroroso en Bari.
Vamos con las preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
La primera, por ejemplo.
Muy buenas, Maldini. Aunque Guardiola no me cae muy bien, soy madridista, reconozco que es un magnífico entrenador. Y me gustaría preguntarte qué jugadores pondría ahora mismo con la actual plantilla de Real Madrid, qué sistema de juego tendría y si pondría por sistema BBC o utilizaría otra serie de jugadores. Un saludo, crack.
Pues hombre, no te voy a decir que yo que sé qué haría Guardiola. No sé qué haría, no sé Guardiola, no tengo ni idea. Hombre, evidentemente,
a lo mejor pondría 8 delanteros.
Evidentemente pondría todo el talento que tiene en el campo. Yo creo que seguramente pondría los tres. Yo creo que pondría a Bale por la izquierda, seguramente. Y pondría a Ronaldo por la derecha y a Benzema de 9. Benzema iba a jugar seguro con Guardiola y luego pondría pues a Kroos, a Modric. Yo creo que jugaría con Kroos, Modric y James probablemente, ¿no? Pero bueno, por supuesto que sería un equipo espectacular, ¿no?
Segunda llamada.
Muy buenas, Maldini. Te dejo esta preguntita desde Madrid. ¿Cómo ves algún fichaje en este mercado de invierno para el Arsenal, puesto que Coquelin anda tocado y Cazorla hasta dentro de 3 mesecitos no vuelve? Un abrazo, Maldini. Gracias.
Bueno, el Arsenal ya ha fichado un egipcio que se llama El Neni, que es un egipcio que jugó con Salah en el Basilea, un centrocampista de bastante buen trabajo y que tiene bastante capacidad para llegar. No me parece un crack, pero me parece un jugador que puede más o menos suplir las bajas que comenta. Yo creo que no van a fichar nada más después de esto, ¿no? Veremos cuando se recupere Cazorla. Coquelin se tiene que recuperar también, pero bueno, el equipo tiene a Ramsey, por ejemplo, para jugar en el medio centro. Yo creo que tiene soluciones buenas.
Tercera llamada.
Sí, buenas, soy Fran Espinosa y quiero hacerle una pregunta a Maldini. Mira, viendo el nivel de Jesús Game cuando juega, cuando falta Juanfran o Felipe Luis, ¿por qué no ha sido convocado para la selección? Muchas gracias y viva el Mala Cruz de Fútbol. Un abrazo.
Toma ya. Pregunta bueno, para Del Bosque, ¿no? Más que
no ha sido convocado porque Del Bosque no lo ha creído conveniente, eso es la realidad, pero hombre, sí puede tener nivel de selección, puede jugar las dos bandas, ha demostrado en el Atleti jugar en la banda izquierda muy bien, pero a ver, yo creo que está por detrás de Carvajal en cuanto al nivel, seguramente la banda izquierda también es difícil que pueda entrar en la selección, pero bueno, seguramente pueda tener alguna oportunidad, ¿no?
La cuarta.
Quería hacerle una pregunta a Maldini. Estoy viendo los últimos partidos del Stoke City y me está sorprendiendo mucho lo que tiene arriba. Quería saber si le da alguna opción de meterse en Champions con la competencia que tiene o en la UEFA, en la Europa League, porque a mí me está gustando mucho cómo está jugando Boyan, que me está sorprendiendo, Arnautovic y Shaqiri. Un abrazo, crack.
Bueno, Arnautovic pasa el mejor momento de su carrera, está jugando a un nivel altísimo. Boyan, cuando ha retrasado su posición, ha mejorado mucho. Y Shaqiri me parece un jugador fantástico. Creo que en la Europa League sí pueden llegar a entrar, en la Champions me parece muy difícil, realmente. Y eso que el Chelsea ya lo tiene difícil para llegar a la cuarta plaza, y que el City no está bien, y que el United tampoco, pero yo creo que el Stoke en la Champions muy difícil.
¿A la Europa League sí?
La Europa League sí, yo creo que sí puede llegar a la Europa League. Sí.
Y la última.
Maldini, crack, ¿qué opinas de Willian, el del Chelsea? ¿Te parece que tiene nivel para jugar en el Barça-Madrid? Me parece un crack. Gracias.
Bueno, igual no un crack absoluto, pero me parece que un jugador con nivel de un grande como Barça Madrid sí podría llegar a jugar. Me parece un futbolista sensacional y el otro día, por cierto, estuvo muy bien. Y yo creo que sí.
Está siendo el mejor del Chelsea en los últimos partidos.
Sí, es jugador de nivel de grande, sin ninguna duda. Bueno, el Chelsea ya es un grande, por lo menos es un grande en los últimos años, no es un grande histórico, pero yo creo que se refiere al top, hablando en plan Mourinho, ¿no?
Fouto, ¿hay preguntas ahí para Maldini?
Sí, por supuesto, hay preguntas, como siempre facilitas. Te pregunta Jaime, Julio, ¿qué pasa, crack, Hazard o Royce? ¿A cuál de los dos ficharás para tu equipo?
Bueno, Hazard me parece que tiene más talento que Royce, pero Royce me parece un jugador más regular. Es difícil, ¿eh? Yo, conociendo con los problemas de Hazard, igual me quedo con Royce.
Es que este año lleva Hazard un añito, sí, no entre yo no he visto movidas, lesiones, supuestas lesiones, enfrentamientos con Mourinho y tal. Joder,
y que es un futbolista muy muy regular. Yo Hazard me parece un fenómeno, pero realmente no le he visto jugar 10 partidos de verdad seguidos a altísimo nivel. Y a Royce sí.
Bueno, nos dice Andrés que en el Oporto Lopetegui está en la picota después de caer ante el Sporting y en Champions, y que suena a Villas-Boas. ¿Qué te parecería que fuera Villas-Boas para allá?
Bueno, él con el Oporto ganó Europa League, es un técnico con mucho prestigio. Sí, yo creo que ahora va a dejar el Zenit y yo creo que sería importante llegar al Oporto.
Y otro te pregunta que qué opinas del Tottenham, del equipo de Pochettino.
Pues está mejorando mucho. Es un equipo que siempre ha tenido muchos jugadores buenos por irregulares. No terminaba de saber muy bien a lo que jugaba el Tottenham, la verdad, pero lleva varios partidos a buen nivel.
Y está arriba de la clasificación,
sí,
¿eh?
Kitts ha recuperado bastante bien, Harry Kane. Yo creo que poco a poco el equipo está mejorando. Yo sí creo que puede alcanzar. Mira, veo más opciones de cuarta plaza, por ejemplo, para el Tottenham, desde luego, que para otros que pensamos que van a estar ahí, como incluso el, bueno, por supuesto que el Chelsea.
Maldini, muchas gracias. La semana que viene más. Vas a abrir los regalos ahora cuando vayas.
Ahora,
¿o
en
no?
cuanto llegue.
Ay, regalos. Como no hayan llegado los Reyes, no, entonces te vas a quedar tú con las ganas.
Lo vas a encontrar cuando llegues.
Espero que se porten, ¿no?
Te lo vas a encontrar.
Seguro, seguro.
De ti depende. Si ha sido bueno, pues se portarán. Sí, y si no, pues nada. Sí.
Si no, les pongo un partido en la copiña.
O les pones una copiña y un partido.
Una copiña y un partido.
Sí, porque hemos visto que los Reyes estaban bastante sueltos.
Les pongo la Chan del 2014, todos los partidos de otro seguido.
Eso estaría bien. Gracias, Maldini. Hasta la semana que viene. Adiós. 1:16, hora menos en Canarias.